En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 12 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. ¿Habrá COVID al menos un año más?, dice el secretario de Hacienda Arturo Herrera en un artículo publicado en el Washington Post. Acusa a Emilio Lozoya, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ordenar sobornos por más de 200 millones de pesos para la campaña presidencial del 2012 y para comprar legisladores que aprobaran las reformas estructurales del 2013 y 2014. Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ya tiene compañera de fórmula. Es la senadora Kamala Harris, la primera mujer afroamericana y asiática que aparecerá en una boleta presidencial en la historia del país. Anuncia Rusia que ya tiene una vacuna contra el COVID-19. El presidente Vladimir Putin dijo que su hija se vacunó y se siente bien, pero la Organización Mundial de la Salud advierte que esta aún no ha cumplido con los pasos de seguridad que requiere toda vacuna. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Andrés Manuel López Obrador tiene rencor con varios políticos y personajes a quienes señala constantemente en sus conferencias mañaneras. Pero el más señalado de todos es, sin duda, el expresidente Felipe Calderón, quien se ha convertido en el enemigo favorito del presidente. En la más reciente ola de ataques, López Obrador aprovechó el caso de Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos del cártel de Sinaloa, para asegurar que durante el sexenio de Calderón, en el que García Luna fue su poderoso secretario de seguridad, el gobierno se convirtió en un narcoestado.
Llegó a hablarse de un narcoestado y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado.
Pero, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, el expresidente Calderón rechazó las acusaciones.
Si analizamos las evidencias, ¿en qué momento el país ha estado más dependiente de la delincuencia? ¿En qué momento México ha tenido más zonas controladas por el crimen organizado que esta época que estamos viviendo? Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, Joaquín. Yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo, ni a los sobrinos, etcétera.
Y como el que acusa está obligado a probar, el expresidente retó a López Obrador a presentar las pruebas, si las tiene, ante la autoridad correspondiente. Calderón ha dicho que no va a dejar que López Obrador lo asuste con filtraciones periodísticas ilegales. Por su parte, López Obrador cuestionó a Calderón si sabía o no de los presuntos nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa.
Y el que nada debe, nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en 6 años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues ¿qué se va a preocupar? Debe estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí. Ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué?
El presidente volvió a justificar que sí liberó a Ovidio Guzmán y aseguró que volvería a saludar a la mamá del Chapo si se la vuelve a encontrar.
Que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar y la encuentro a la señora. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al periodista Jorge Fernández Menéndez platicar con nosotros. Jorge, estos días el presidente López Obrador ha dicho que México era un narcoestado cuando Felipe Calderón era presidente. ¿Tú consideras que México fue un narcoestado?
Bueno, México no fue un narcoestado, ni es actualmente un narcoestado. Se utiliza mucho la palabra narcoestado para definir situaciones a partir del tema, por ejemplo, de Colombia y demás, pero ni siquiera Colombia en la época de Pablo Escobar fue un narcoestado. Yo señalaba en una columna, hay 3 países que la comunidad internacional califica, suele calificar como narcoestados. Son Afganistán, Guinea-Bissau y Kosovo. Estados donde los poderes de ese estado están controlados por personajes que al mismo tiempo que tienen el control de esos poderes, del ejecutivo, legislativo, judicial, con todas las características que puedan tener, participan en actividades del narcotráfico o del crimen organizado. En México eso no ocurre, ni ha ocurrido antes ni ocurre ahora. Por supuesto que hay penetración del crimen organizado en esos ámbitos, en ámbitos de seguridad, en ámbitos militares, pero ni han controlado el poder ejecutivo, ni han controlado el poder judicial, ni han controlado controlado el poder legislativo, ni las fuerzas de seguridad y militares. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las palabras, en este caso con las definiciones, porque puede llevar a errores muy graves e incluso a problemas para la propia administración actual, porque cuando hay un narcoestado, también la comunidad internacional puede sentirse en la disposición de intervenir, como ha ocurrido en Afganistán, en Guinea-Bissau y en Kosovo.
Así es. Ahora, entonces, ¿cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? De esta, pues te iba a decir enemistad, pero realmente parece una aversión del presidente López Obrador hacia Felipe Calderón Hinojosa.
Evidentemente son enemigos políticos, no de ahora, sino de 2005, 2006 y quizás desde antes, pero notablemente desde 2005 y 2006. No es agradable, digamos, una enemistad tan frontal, tan marcada entre un expresidente y un presidente en funciones. No solamente no es agradable, sino que no es funcional para el propio Estado mexicano, pero así es. Pero esos son sentimientos personales, vamos a decirlo de una forma. Son sentimientos personales y son sentimientos políticos. Cuando los sentimientos personales y políticos trascienden a la cosa pública, trascienden a la justicia, trascienden a la propia gobernabilidad del país, es que debemos preocuparnos. Tiene que haber una cierta distancia en todo esto, y no solamente de ellos dos, sino de todos los actores políticos. Hay algo que es la gobernabilidad del país que también está en juego en ciertos momentos. Entonces, hay que tener un punto de precaución en el propio enfrentamiento político entre estos actores y muchos otros en un momento de extrema polarización del país, porque al final el que va a terminar pagando las consecuencias es el propio país.
Ahora, tú dices que es un tema de adversarios políticos. ¿Qué le da políticamente al presidente López Obrador estos ataques constantes en contra de Felipe Calderón?
Mira, yo creo que por una parte hay un deseo de venganza o de revancha respecto a lo sucedido en 2006. Andrés Manuel López Obrador nunca ha aceptado que perdió las elecciones de 2006 como las perdió, aunque sea por 300.000 votos de diferencia. Y eso por una parte. Y por otra parte, porque un enemigo externo unifica. Y yo creo que ante la debilidad generalizada que tiene nuestra oposición, también el presidente López Obrador ha elegido como su enemigo a Felipe Calderón. Y es la fuerza que unifica y ejemplifica lo que él quiere desde su lógica rechazar y lo que lo impulsa a unificar también a sus partidarios, que como hemos visto con las declaraciones de Víctor Manuel Toledo, no están unidos del todo a la hora de gobernar. Entonces me parece que eso es lo que gira en torno a todo este tema y esa profundísima animadversión.
Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Economía en tiempos de COVID. En un escenario razonablemente optimista, tendremos que vivir con el COVID-19 al menos un año más y, por lo tanto, el comportamiento individual de la economía y las políticas públicas tendrán que adaptarse a aprender a convivir con la enfermedad. Así lo considera el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En un artículo publicado en el Washington Post, el funcionario explica que esto sería confiando en que tal vez a principios del próximo año se cuente con una vacuna que estaría disponible para un alto porcentaje de la población unos meses después. Por eso, considera que así como se ha reabierto la economía y la vida social de tal forma que opere para minimizar los riesgos de contagio con el uso de cubrebocas, por ejemplo, o con estadios deportivos sin espectadores, pues las finanzas públicas y la política económica también deben adaptarse a esta realidad. La idea de que el cierre iba a durar unas cuantas semanas ya sabemos que fue errónea. Por eso, Herrera menciona la necesidad de entender que se va a tener que operar cuando menos un año más en un entorno de menores ingresos y tensiones en el aparato productivo. 2. Lozoya. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, dio su primera declaración ante la Fiscalía General de la República. Así lo explicó el fiscal Alejandro Hertz Manero.
En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas.
Según Gertz Manero, Lozoya también señaló que Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron la compra de legisladores para que aprobara las reformas estructurales de 2013-2014.
En ese caso específico, se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores.
El fiscal aclaró que Lozoya entregó un video y recibos como evidencia de sus afirmaciones y señaló a otros 4 testigos para que sean interrogados. Ahora, la Fiscalía General de la República deberá ratificar la denuncia, requerir a los 4 testigos que menciona Lozoya, someter a un análisis pericial los recibos y el video entregados y, si procede, se llamará a declarar a los imputados en la denuncia, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. 3. Fórmula demócrata.
Do you agree today that you were wrong to oppose busing in America? Then,
no.
Do you agree?
I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed.
Well,
I
there
did
was
not
a failure of states to integrate
no,
public schools in America. I was part of the second class to integrate Berkeley, California public schools almost 2 decades after Brown v. Board of Education.
Because your city council made that decision. It was a
so
local decision.
So that's where the federal government must step in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act.
Ella es Kamala Harris y así enfrentó a Joe Biden en uno de los debates entre precandidatos a la presidencia de Estados Unidos en junio del 2019. Y ayer, Joe Biden terminó con semanas de expectación al anunciar que la senadora será su compañera de fórmula para enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo. Kamala Harris, de 55 años, se convierte en la primera mujer afroamericana y asiática en ser parte de una candidatura presidencial en Estados Unidos. Apenas se confirmó el nombre de Kamala Harris, el presidente Donald Trump difundió un video en Twitter en el que asegura que la senadora representa a la izquierda radical de Estados Unidos. Por ello remata diciendo que el lento Joe y la falsa Kamala son la opción equivocada para Estados Unidos.
Slow Joe and phony Kamala, perfect together, wrong for America.
Como senadora, Harris votó en enero de este año en contra del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, argumentando que las disposiciones ambientales son insuficientes, pues no aborda el cambio climático. En la historia de Estados Unidos, solo ha habido 2 candidatas a la vicepresidencia, la demócrata Geraldine Ferraro en 1984 y la republicana Sarah Palin en 2008, aunque ninguna logró llegar a la Casa Blanca, igual que ninguna mujer ha sido elegida presidenta del país. Para más detalles de esta fórmula Biden-Harris, te invito a que escuches mi podcast Reporte EUA, que se publicará el próximo jueves. 4. Ruleta rusa.
Principle, yes, we can vaccinate tens of millions of people in Russia this year.
En una reunión con su gabinete, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país es el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el COVID-19, la cual dijo ya superó todos los controles, es eficaz y permite lograr inmunidad. Incluso el presidente dijo que a una de sus hijas ya se le aplicó la vacuna, porque participó en los ensayos clínicos de esta vacuna bautizada como Sputnik V. En homenaje al satélite soviético que comenzó la Guerra de las Galaxias entre Rusia y Estados Unidos. El Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya fue quien desarrolló la vacuna. Kirill Dmitriev, el presidente del Fondo Soberano Ruso, informó que la producción industrial de la vacuna, de la cual 20 países ya les han encargado 1,000 millones de dosis, comenzaría en septiembre y podría ser producida en plantas farmacéuticas de Brasil y Cuba. Fuentes oficiales rusas informaron que además de esta vacuna, Vector, el Centro de Investigación de Siberia, está próximo a sacar otra vacuna. Sin embargo, la OMS recibió con cautela la noticia y señaló que la vacuna rusa, como el resto de las que desarrollan otros países, debe de seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Tarik Yazarevic, portavoz de la OMS, explicó que acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, ya que hacerlo sería como jugar a la ruleta rusa. A nivel mundial, Rusia es el cuarto país con más contagios de COVID-19, con más de 895,000 casos confirmados. Por cierto, en México el canciller Marcelo Ebrard informó que hay un memorándum de entendimiento con otras 3 empresas, 2 chinas y una de Estados Unidos, que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.
Con eso tendríamos entre septiembre y enero 4 protocolos clínicos fase 3 en México.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.